Y así comenzó un nuevo episodio de Tercermundistas Podcast.
¿Qué tal, amigos? Un nuevo episodio de Tercermundistas el Podcast. Yo soy Lucas, el siempre niño lauriente.
Ese nombre está bien bien problemático para distintas cosas.
Está raro. No, ¿sabes qué pasa? Que como cumplí 29 ahora hace un par de días, de hecho todavía quedó el coso que hice feliz cumple ahí, y como ya estoy cerca de los 30, necesito sentirme siempre joven.
Entonces yo soy Víctor, el siempre abuelo Medina.
El siempre abuelo, claro que sí.
Es que siempre me gustaron las pasas de niño.
¿Las pasas de uva?
Ajá.
Son ricas las pasas de uva, boludo.
Mire esto, si yo le dijera a Lucas Lauriente, el comediante argentino, que me diga 5 cosas que describen a un abuelo en Argentina, ¿qué diría? 5 cosas que usted dice, esto es de abuelo, o de viejo, bien, o del señor.
Bien, buena pregunta.
¿Abuelo o abuela?
Abuelo o abuela, sí. Ah. Pasa que hay muchas que me parece que son como muy generales de todos.
Bueno, a ver.
La sobrealimentación a sus nietos cuando van.
Ajá.
Y a todos en general, como una sobrealimentación que no tiene sentido, y eso se explica porque la gran mayoría son hijos de son inmigrantes. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, venía de Italia y de pasarla horrible en Italia, y está toda esta cultura de como faltó,
exacto,
en algún momento, ahora vamos a comer mucho. Esa es una. Una más de los abuelos, la musculosa blanca.
Claro, la franelilla blanca. Esa es de, también, sí. Yo no sabía, pero es que es abuelo.
Esa es muy de abuelo acá.
Que se la meten dentro del interior, dentro de la ropa interior.
Exactamente, esa es muy de abuelo. Cruzar como el orto la calle, eso es muy de un abuelo de Argentina.
Allá no nos dejamos salir a la calle.
Está bien, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Y después, gustos más de abuelo, yo creo que el queso y dulce, el que te hice probar el otro, ajá, día, ese es muy de abuelo.
Que es dulce de batata con queso, ¿no?
Con queso fresco.
Ah, sí, bueno, y a mí me gustó, es que yo soy un abuelo.
A vos te gustó porque sos un puto abuelo, boludo. Ajá. Por eso te gustó. Pero eso sí es recontra de abuelo, recontra de abuelo.
¿Qué más?
¿Qué otra cosa más? Bueno, indignarse por todo, pero indignarse hasta por las cosas más pequeñas. No sé, estás entrando a la carnicería y ves a un abuelo saliendo diciendo, ¿cómo no van a tener chorizos? Y así.
Ah, ok.
De lo más mínimo. Escuchar mucha radio AM.
Ok.
Mucha radio AM. Y eso, yo creo que esos son gustos muy de abuelo. Jugar a las bochas, eso también es muy de abuelo.
Las bolas criollas. Sí, así le dicen allá, las bolas criollas.
Bien.
Ah, bueno, un bello deporte.
¿Sí? No jugué nunca.
A mí me fascina.
No sé bien de qué va.
En Venezuela, bueno, ya no voy a hablar en general porque el pueblo venezolano me traicionó.
Para ¿te traicionó, mí, boludo?
Sí, el pueblo venezolano es un traidor.
¿Cómo te sentís
me con siento las repercusiones? Como Bolívar anterior, cuando murió en Cartagena, traicionado por los venezolanos. Igual, ahora entiendo, al Libertador. Si selecciona al Libertador no me lo iban a hacer a mí.
¿Así que sufrieron de la misma manera, Bolívar y vos?
Sí. Aunque yo no tengo sífilis, así que no.
Por que yo sepa, hasta ahora.
Pero sí, entonces voy a hablar por mí. Lo que yo creo de los abuelos en la región donde me crié, no diré ni el nombre de ese país.
Ajá.
Ven mucha televisión española.
Ah, oh, sí, sabes que sí.
Es el TikTok de los abuelos.
Sí, mucho, y en mi caso, televisión italiana. La RAI.
Porque la migración de Argentina es más de italianos, pero en Venezuela.
Sí, mucho español también, ¿eh? Hay mucho español. Creo que en su mayoría es italiano igual.
Familia, que somos más venezolanos que la arepa. Mi papá es adicto a la televisión española y a veces me cuenta y que vio lo que ocurrió en Alicante. Y que
no. No.
Tiene una información de España tan demente.
Sí. Lo que está pasando en Huesca. Es como, ¿qué?
Allá es mucho los viejos de turrón.
Sí, bueno, pasa que ustedes igual tienen como otro concepto del turrón. El turrón de ustedes es más como este...
El duro.
El que es más como una torta, digo.
No,
¿digo bien?
El duro.
¿El duro blanco?
Ajá.
Ahí va, sí, sí, bueno, eso yo le llamo porque hay unas acá que se venden tipo en forma de torta.
Bueno, allá eso es de viejo, yo creo que es porque porque les da entretenimiento por unas horas.
Claro, los deja masticando como a los perros con los huesitos.
Allá es muy de abuelo ser racista.
Sí, eso, obvio, acá también. No lo dije porque se daba por entendido.
Bueno, ya. Pero yo
lo descartaba eso ya.
Las bolas criollas, más que abuelo, es de tío. O sea, no es de 70 años, sino es de cuarentón.
¿Las bochas allá?
Ajá, sí.
Acá son re de viejo, pero re de viejo.
No, allá es de cuarentón. Ojo, lo que sí es ilegal es si usted tiene menos de 25 jugarlas. No se puede.
Sí, está penado por la ley, acá también. Pero acá es menos de 60.
Y hay
más
que
estricto acá la ley.
Medio borracho. Allá en Venezuela es un deporte borracho. Bueno, en Venezuela no, perdón. Según mi perspectiva de la región donde yo crecí.
Debo decir, muchos quizás ya lo vieron en Instagram, pero Víctor se puso con su regalo. Para todos los que le dijeron rata, me regaló un ron diplomático.
No, no, ojo, yo soy Víctor, rata. No, no lo estoy negando. Solo que me sentí traicionado por ese pueblo asqueroso.
Sí, o sea, según los comentarios yo sentí que nada, que vos me mentiste de una forma asquerosa.
Exacto, y es mentira. Lucas, le mintieron a usted porque yo soy tacaño, 100%. Al no llevar regalos a una boda, ¿usted cree que yo no sé que soy tacaño?
Claro, Lucas, no, obvio. Vos asumidísimo.
Sí, la tarjeta lo dice, pero cuando dijeron todos en los comentarios que leí, de paso, nunca habían comentado tanto en un episodio.
Sí, sí, en este comentaron y de hecho ya... los primeros 200 comentarios eran: Víctor, vos sos una rata, y después los otros eran: qué bueno leer los comentarios.
Yo no tengo problema con que me digan tacaño. Para hacerlo más argentino, ¿qué puedo? Y desligarme un poco de los venezolanos que me traicionaron, citando a Homero Simpson. A mí no me duele que me digan mentiroso cuando miento, o cuando acabo de mentir, o cuando estoy a punto de mentir, pero cuando estoy diciendo la verdad...
Te duele
lo de las fiestas, Lucas. Mire esto. Yo fui, porque ya no lo soy, un borracho de profesión, o sea, un borracho dedicado que estilo los piratas, bebí ron en los siete mares.
Matriculado, un borracho matriculado.
Iba a decir esta gente que no, hay unos que escribían: es mentira eso que en las fiestas uno lleva su propio licor. Hay gente que dice: yo regalaba hasta cigarros. Y todo dice: ah, no. Todos son la madre Teresa de Calcuta en Venezuela. Un niño en la calle le dan una botella de ron. Todos los niños en la calle ya tienen una botella de ron. Porque no hay... ¡Qué mentirosos!
Sí, 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 sí. Te mintieron en la cara. Salvo que tengamos un público muy generoso. Y
no,
justo nuestro target de público venezolano es muy generoso.
Es que no existe.
O son unos mentirosos.
O mire lo que yo especulé.
A ver.
O son los desgraciados que me tomaban el ron, que yo sí llevaba mi ron a las fiestas y ellos decían: ay, no, es que todo aquí es para compartir. Y se servía mi ron. Este ron lo traje yo, desgraciado. Así que el ron que le regalé no es para compartir. Se lo toma usted solo. No lo comparte.
No es para compartir. De hecho, no lo probé todavía. Creo que esta noche me voy a tomar un vasito así. Así. No lo voy a tomar con coca, porque ya me llegaron demasiados comentarios de: no le pongas coca a eso. No seas estúpido. Entonces voy a tomarlo como se debe, disfrutándolo como si fuese un whisky.
Ojo, es que yo le voy a decir de la forma en que yo uso el ron. A lo mejor así mucha gente usa el Fernet. Es que yo no estoy para nada metido en el mundo del Fernet. Si usted va a estar en una fiesta como para bailar y eso, creo que el Cuba Libre, que es con Coca-Cola y limón, o con refresco de cola y limón, con lo que sea, Pepsi, Manaos. Manaos no le echen, porque Manaos con ron se vuelven locos.
No, no, una cuarta teta te sale. O sea, ya tenías tres y te sale una cuarta.
Creo que lo dulce y el ron lo que lo puede poner es muy, muy activo.
Ajá.
Yo le recomendaría que si va a estar en su casa tranquilito, le recomendaría esto. Ron. Hay dos tragos que pueden ser para usted. Ron con un poquito de hielo. No le eche mucho. Como dos hielos.
Dos hielitos. Como un whiskito.
Sí, pero es que hay uno... Exacto. Como un whisky en las rocas, pero poco. No lleno hasta el final porque es que después el agua se...
Sí.
Ajá. Y le puede echar o agua tónica o a mí me gusta mucho ron y limón.
Solo limón.
Solo limón.
Con hielito.
Claro, con dos hielitos, tres hielitos. Sí, a mí me gusta tomar a veces rones sin hielo, pero cuando son rones ya más caros, porque se siente el amaderado. Este todavía no llega a eso.
Ok, bien, bien, excelente.
Se le pone dos hielitos, limón o aguaquina. Ojo, agua tónica le puede poner limón siempre. Es que el limón y el ron, el limón y las bebidas.
Sí, el limón y todo.
Sí.
O sea, en líneas generales, son muy pocas las comidas que el limón las caga también, de hecho.
Sí, las azucaritas, ¿no?
No, ahí ya que, no.
Los franceses.
Los franceses que están en un nivel de cocina más elevado. ¿Sabés qué? Te quería contar algo. Anoche vi una película que me cambió un poco la perspectiva de la vida en general. No te digo... Anoche vi The Notebook.
Ay, no la había visto. El diario de Noah.
El diario de Noah, no la había visto. Linda peli.
Pero por favor, Lucas. Me ha dicho que usted nunca ha besado a nadie bajo la lluvia con las piernas aquí de la persona.
Todos los días, todos los días. De hecho, con mi novia vamos buscando la lluvia y lo hacemos. Mañana nos toca en Temperley. No la había visto. Estábamos con mi novia buscando una película bien pelotuda. Nos habíamos fumado un porro del tamaño de mi brazo, y dijimos, che, ¿qué vemos? Y como Netflix ahora es una poronga, me dijo, ¿por qué no vemos la de Ryan Gosling? Y me tiró, y Regina George. Y yo dije, ¿quién es Regina George? Y después me acordé que yo había visto Mean Girls con ella, que es una película muy girly. Y dije, ¿tienen una película juntos? Y me dice, sí, Diario de una Pasión. Y fue como, ¡epa!
Pero no es ella, no, esa película es con Rachel McAdams.
Y sí, y The Notebook es con Rachel McAdams.
Bueno...
¿Y qué te estoy diciendo?
¿No me dijo Regina? ¿Fue la otra?
Sí, Regina George es el personaje.
Ah, ya, perdón. Perdón, por ser tan Mean Girls. Perdón, no, le pido disculpas al público Mean Girlsero. Perdón, se me olvidó el nombre del personaje.
Yo te lo estaba diciendo como me lo dijo Consu, pues me dijo Regina George. Dije, vale, ¿quién es
pero ahora
Regina
me
George?
Siento y mal por no acordarme del nombre del personaje.
Tranquilo, yo después entendí porque vi Mean Girls hace una semana atrás. Y claro, ahora entendí de dónde salen todas las películas de amor, todos los clichés de las películas de amor, porque esa es, pero muy cliché.
Es que
es como la nave nodriza de los clichés, esa peli.
A mí me han dicho que todo viene, o sea, ese es el cliché de las películas, pero me han dicho que todo viene del libro Orgullo y Prejuicio. Que esa sí es como la verdadera nave nodriza.
Bien, bien. ¿Y Orgullo y Prejuicio? ¿No hicieron una película eso también?
Sí, pero he leído que la crítica no la puso tan buena, pero que ese libro lo tiene todo, todo lo que usted necesite.
Claro, muerte, todo.
Enfermedad, un amor, toda esa mierda.
Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención, y voy a spoilear Diario de una Pasión, porque es una película de 2004, no me rompan los huevos, ella es rica, él es pobre. Ella vive en la gran ciudad, él vive en un pueblito.
Ella es de La Habana, él es de Nueva York. Claro, ella no habla inglés, él menos es español. ¿Me has escuchado esa?
No.
¿Estás de Arjona?
No, perdón, no entendí, creí que estabas haciendo un chiste.
Pues una canción de Arjona, eso era un chiste.
No tenía idea, te pido perdón.
Ay, es de un gringo y una cubana que es Salen.
Ay, no nos entendimos, perdón. Ay, me causó que estabas tirando como una especie de poesía y dije, mirá, Víctor.
Es que era Arjona, es poesía.
Es discutible. No me voy a meter con Arjona igual. No sé qué tanto lo quieren Arjona en Venezuela, pero...
Arjona en Venezuela es igual que Maná en Venezuela y que en todos lados. Todo el mundo juega a que lo odia y de repente llega y llena 15 estadios de 20.000 personas.
Sí. Arjona acá tiene el récord de Luna Parks. Yo ya te lo conté. 42.
Lucas va a tomar Luna Parks. Coca-Cola sí. De pico.
Del pico. Y de una botella de 3 litros. No me importa nada. Nada me importa. No tengo soda. Me di cuenta que no tenía soda. Y dije, tengo que tomar coca. Y bueno, ya está. Cosas que... Vos decís, Lucas, ¿por qué no tomas agua? No tengo agua fría. No voy a tomar agua de la canilla que sale...
Tengo que 45... tomar... Tengo que tomar Coca-Cola a temperatura ambiente.
No, está fría. Esta está fría. Pero no voy a tomar el agua. Boludo, el agua de mi canilla sale directamente caliente. Directamente caliente. Sí, sí. La verdad que me hago un té para eso, para tomar agua de la canilla.
Bueno, continuemos hablando del diario de Noah.
Diario de una pasión. Me di cuenta que es como una especie de Romeo y Julieta updated.
Así son, si todas. Si te lo
pones a pensar.
Titanic es así.
Sí, Titanic es medio eso también.
De hecho, Titanic es igual. Ella es rica, él es pobre.
Él es pobre, sí, pero arriba de un barco. Lo que cambia es el... y me pareció un poco innecesario el final. O sea, como todo... Porque les cuento para los que no saben, hay como dos líneas temporales. La línea, el presente, donde está Noah, quien escribió el libro, leyéndole a ella toda su historia, la historia de amor, porque ella tiene demencia senil. Y mientras él lee, te muestran todas las imágenes de todo lo que pasó. Y ahí está Ryan Gosling, bien papichulo, joven. Un Ryan Gosling nuevo. Nuevo
fresquito,
estaba.
Fresquito.
Fresquito, con el pene. El pene tenía el plástico ese que te viene con la tele, ¿viste? Eso tenía el pene.
De los carros que los viejos se lo dejan a los asientos.
Sí, eso tenía. Tenía el papel de burbujas, tenía las bolas de Ryan. Y bueno, como tiene demencia senil, él le está contando toda la historia para ver si se acuerda. Uh-huh. Y tipo, cuando le termina de contar la historia, ella dice, vos sos Noah y yo soy Ali. Y se empiezan a besar y dicen, hola mi amor, te acordaste de mí, qué sé yo. Y ella le dice, ¿cuánto tiempo nos queda? Y él le dice, la última vez que te acordaste tuvimos solo 5 minutos. Y le dice, bueno, aprovechémoslos. Y se empiezan a besar y bailan. En un momento le dice, ¿cómo están los chicos? ¿Nuestros hijos están bien? Y en un momento le da un beso que yo y le dice, no, querida. Y la vieja le dice, querida, ¿quién sos vos? Y se pone loca, le empieza a empujar y entran los médicos y la inyectan. Y todo eso dije, esto es muy innecesario si la película termina así. Y no termina así. Después como que se vuelven a encontrar, a él le agarra un paro cardíaco, se vuelven a encontrar y una noche se van a dormir porque dicen, y ella lo recuerda y le dice, ¿nuestro amor crees que cura? Y le dice, sí, nuestro amor cura, y se cuestan a dormir y se mueren. Ese es el final de la película. Ellos muriendo juntos en una cama. Un montón.
Pero yo creo que es mejor ese final que el otro, que la tipa no se acuerda y la inyectan y la dejan ahí.
Sí, es que sí, estamos de acuerdo. Pero después de esa escena, hay una escena en la cual él empieza a leer la dedicatoria que está en su diario, que se la hizo ella. Le dice, siempre léeme esta historia para traerte de vuelta a mí. Y ahí me parecía cute esa escena. Okay. Me parecía linda. Como que cerraba, como él con la esperanza de volver a leerle el cuento y que se vuelva a acordar. Pero hacerlos que mueran los dos así abrazados en la cama, que aparte parece que están haciendo una toma de judo, un montón me pareció.
Bueno, la escena esa de Titanic, donde los viejitos se mueren juntos abrazados, hay gente que le fascina eso de morir juntos.
¿Decís? ¿Hay gente que tiene ese morbo?
No morbo, pero les parece tierno. Ay, murieron juntos.
No. Yo le dije a mi novia cuando terminamos de ver la peli, le dije, si, cuando a mí me agarre demencia senil, vos me vas a leer una historia, si te acordás de mí, me dijo, cuando te agarre demencia senil, te robo toda la plata, me dijo. Yo dije, está muy bien, yo haría lo mismo.
Cuando parpadees.
cuando te agarre un resfriado, te robo toda la plata.
¿Usted ha visto? ¿Usted que me dijo que no ha visto Talandera Nights, la balada de Ricky Bobby, la de Will Ferrell y NASCAR?
Esa no la vi, no.
Hay una escena que él tiene un accidente y está en el hospital y la esposa entra, lo ve, sale llorando y le dice, doctor, yo sé que estoy muy fuerte, lo siento, no lo puedo ver así. desconéctenlo. Y el doctor le dice, no, pero no está conectado, él está durmiendo. Él está bien.
Dije, desconéctelo.
Muy bien que lo cambió el diario. Podría decir que, ¿cuál es su película romántica favorita?
Mira, esta me gustó mucho, más allá de lo cliché que es. Uh-huh. Y aparte entiendo para la época. Y tiene algo medio el gran pez que me gustó de esta peli. Tiene como esta cosa del amor romántico y como muy fantasioso, muy de...
Okay,
de
sí, una, sí.
Tiene algo el gran pez. No sé si es la estética también.
Es que ahora que lo pienso, Ryan Gosling y el amor van de la mano.
Obvio.
Es que ha hecho mucho amor. Dígame, mucho. La La Land.
La La Land. Que La La Land es como... Nada, es lo mismo.
A mí me encantó La La Land.
Está buena.
A mí me encantó, ¿verdad? Mucha gente la criticó y todo, y yo le dije, ustedes no han amado.
Lo único que usted sigue con el corazón roto.
Exacto, es que ustedes no han amado, pero a mí me fascinó.
Pero o sea, ¿a vos no te gustan los musicales? ¿Por qué te gustó La La Land?
No, pero hay musicales que sí me gustan. No, en verdad sí me gustan los musicales.
¿Sí? ¿Con quién hablamos esto de que no? Ah, a Lucho no le gustan los musicales.
Pero Lucho es un robot.
Lucho, sí, Lucho, claro, es un robot. No, Lucho es un algoritmo.
Hamilton me pareció increíble.
Ah, lo viste, no lo vi todavía. Está en Disney Plus y no lo vi.
Y The Producers es increíble.
Sí, claro. Los Miserables.
Los Miserables. Lo que pasa es que Los Miserables hay un punto que se pone muy intensa.
Es. Ajá. Es intensa.
Sí, pero me gusta.
La película 500 Days of Summer... Me gusta.
Claro, mucho. Pero esa no es de amor. Yo ya solo he discutido. Esa película no es de amor.
¿Por qué no es de amor? ¿De qué es?
Los 500 días con Summer. Más bien es una... Porque no es de amor al final la... De hecho, ¿usted qué team es?
Yo creo que soy team ella, ¿sabes?
Okay, claro que es team ella. Claro que
creo que soy team ella.
Claro, de los que se la dan de buenitos, aquí están. Y después terminan no. Destruyendo.
No. Te voy a explicar. Hay cosas que hizo en la película que son discutibles, como toda la escena del casamiento, que ella vuelve.
La invitación al final es una hija de putada.
Es discutible.
No es discutible, es demasiado, es innecesario.
La invitación al cumple, ¿decís?
No, al cumpleaños, después pues todo, la boda, todo, es que es una locura.
Sí, es un poco fuerte. Pero y que, no sé si soy team alguno de los dos. O sea, comprendo a las dos partes.
Yo soy anti.
Comprendo a las dos partes, pero no me parece que ella es una hija de puta. Y
no,
que...
mire, yo antes creía que era anti-Summer, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo soy anti-gente que justifica a Summer. Porque anti es... Yo. Claro, no, porque, sí, porque todos se basan en el argumento de ella le dijo desde un inicio que no quería nada serio, ¿no?
Sí.
Pero así es que empiezan todas las relaciones. Hay que ser un demente para la primera cita uno decir, no, es que yo me quiero casar.
Sí.
Pero hasta el título de la película lo dijo, 500 días con Summer, 500 días después que habían salido. Que habían estado juntos.
Un año y un cuarto de año.
Exacto,
año,
que habían estado juntos, se compartían, le salió, ¿se acuerda? Hace 500 días yo le dije que no quería nada serio. Y que, pero casi que cogimos en una venta de muebles en el centro de la ciudad.
Sí, en IKEA casi que cogimos. Ajá. Sí. Pero bueno, esa es una peli que yo no tuve, me había cortado una novia y no tuve mejor idea que ver esa película. No, un estúpido. Pero creo que esa es mi peli de amor preferida. ¿Se puede decir amor o desamor? Porque es una película de amor, es una película romántica que habla del amor. Termina dura, pero bueno. ¿Vos, la tuya?
Yo estoy... Miti-miti se pelean entre 50 primeras citas.
Esa es linda.
Me encanta, tiene mucho humor. Mucho esa humor linda, y mucho linda. Amor.
Sí.
Tiene mucho humor y mucho amor. Y usted ve...
Tiene un Adam Sandler pelotudísimo.
No, y una... Se me olvidó el nombre de la actriz. Imposible.
Drew Barrymore.
Una Drew Barrymore que es imposible, que sea más encantadora.
Sí, es una divina. Una divina.
Un canto increíble. Esa película me fascina y está en 50-50 con Crazy and Stupid Love.
No la vi.
Tiene que verla, Lucas. Ni le voy a contar de qué es. Es con Ryan Gosling, es lo que le voy a decir.
¿Otra más?
Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carell y no me acuerdo más el cast, pero sé que era pura gente.
Me encanta el cast, ¿eh?
Lucas tiene que verla. Es increíble. Nos habla del loco y estúpido amor. Justamente él lo dice.
Bueno, me la voy a poner, me la voy a poner para verla.
Buenísima, buenísima.
Porque aparte ya un Ryan Gosling más maduro, 7 años después de The Notebook.
¿Usted viste el meme que él tiene que si no lentes haciendo así?
¿De Ryan?
Ajá, que como que asco, que está vestido así elegante.
Sí.
Bueno, sí, ese viene de una escena en la película esa.
Ah, ¿viene esa peli?
Ajá.
Sí, aparte que este Steve Carell me pone de buen humor.
Es bueno, esa película es buena, buena. Y además, me gusta porque trata al amor en la adolescencia, en la adultez joven y en la adultez ya más grande. Las tres al mismo tiempo.
¿Sabes cuál habla de amor? ¿Cuál es de amor y que me encanta?
¿Cuál?
Coso. A Star is Born.
Una estrella está naciendo, es buena.
Es buena esa.
Y eso que son un clásico que creo que han reversionado sí, ya, varias veces.
Es de los 50, de los 80 y de los...
Aunque debo decir, esto es triste lo que voy a decir.
A ver.
Pero yo sentí en ese momento en el que la vi, ahorita tendría que verla, entendí tanto el personaje de Bradley Cooper.
¿Por qué? ¿Por la borrachera?
No, todo. O sea, no sé por qué lo entendí. O sea, el personaje, empaticé tanto con él.
¿Es que porque sos una estrella vos también?
No, era entre... Es como lo de... Creo que no disfrutar la fama, algo así, no sé qué me llegó.
Bien. Sí, puede ser por identificable. Uh-huh. Pero vos la disfrutás, no te veo muy estresado.
No, me da igual.
¿Querés volver a la siderúrgica?
No, porque la quebraron, pero... pero no, de verdad me da igual.
No me... A mí me gustó esa.
No es buena.
¿Sabes qué que más me gustó?
¿Qué?
Que después se dice que... ¿Eh?
Ah, no, pero es que no es que se dice en la entrega de premios y todo.
Oh, ¿viste ese video?
Hasta yo estaba indignado y que, pero disimulen, desgraciado.
Sí, que estaba, no estaba la esposa de Bradley Cooper ahí.
Sí, no, era feo.
Era feo, estaban ahí tipo, I'm on the deep end. Y estaba, sí. Ella estaba así, Bradley Cooper estaba muy.
Sí. O sea, cuando te siente una tensión sexual que dice Titing, como, ojo, que hay una que también ocurrió así. Lo que pasa es que era unidireccional para salvarlo a él. Por la diferencia de edad, que es en todas las entrevistas de Henry Cavill y la otra protagonista de The Witcher, la muchachita.
Ah, no vi The Witcher.
Ah, bueno, es una serie que está Henry Cavill, el que hace
sí,
Superman.
Sí, o sea, la que es del juego, la que viene del videojuego.
Hay una muchachita que tiene como 17, 16 años, y hay muchas entrevistas en donde se ve que ella tiene todas las hormonas dirigidas hacia él. Pero ¿quién no?
Ah, sí. ¿Quién no? Es Henry Cavill. Sí, sí. Yo lo vi en la Comic-Con a ese señor.
¿En vivo?
Sí.
¿Y es gigante?
Es gigante y está bien bonito, ¿eh?
Ah, no, pues claro.
Está bien chulo, ¿eh?
Yo un día leí una... Como una reseña que decía que él ha sufrido mucho. Mira este sufrimiento.
A ver. Henry Cavill... ¿Es un white people suffering?
No, peor. Él ha sufrido mucho en su carrera actoral porque como su físico es tan perfecto, como su estructura ósea es tan marcada y perfecta, no puede conseguir cualquier personaje.
Pobrecito.
Él no puede hacer al amigo cool del protagonista porque es que es perfecto.
Y bueno, empecemos un crowdfunding.
Yo dije
no
lo
se,
mismo.
No se,
Yo
no dije, se me ocurre otra cosa.
Esto. Voy a llorar con esta historia.
No sé cómo voy a poder dormir esta noche, Víctor, después de lo que me acabas de contar. No, porque encima actúa bien el chabón.
Actúa bien, pero lo que le dijo, porque él no es Brad Pitt, que Brad Pitt, aunque es precioso, él físico de Brad Pitt se pueden mezclar.
Sí, es más adaptable el físico.
Henry Cavill no puede. Es igual que Jason Momoa o La Roca.
Sí. Bueno, no, para. La Roca no entra en esa categoría. ¿Qué te pasa?
¿Usted cree que La Roca no me puede hacer una película de un... no sé, de El Diario de Noah con La Roca?
No, lo sé. Pero digo, La Roca no entra en el nivel de... me está diciendo Henry Cavill y Jason Momoa que son potros. La Roca lo que tiene es que es gigante.
No, pero yo hablo de físicos que no pueden interpretar a cualquier personaje.
Ah, ok. Te malinterpreté entonces. Ok, creí que estabas poniendo a La Roca en el level de Henry.
Y para gustos y colores hay. Debe haber gente que quieren que esa Roca los parta.
Seguro, debe estar lleno.
Hay una película que se llama El Contador, que la grabó Ben Affleck después de Batman, y uno le dice, Ben Affleck, ningún contador en la Tierra tiene esos bíceps.
Ninguno.
No existe eso.
No, para nada. Henry Cavill es tan lindo que parece que lo hubiese hecho una inteligencia artificial. Parece que una inteligencia artificial agarró tipo los mejores rasgos que se pueden tener y salió Henry Cavill. Posta que parece un experimento del Kremlin.
Sí, es que es demasiado... O sea, los rasgos son demasiado lo que uno se imagina que era que si Hércules.
Sí. La jawline. Ajá, algo que yo no tengo hace no años.
Tengo papada.
¿Qué papada? ¿De qué hablas?
La papada de flaco, mire.
Ah, Víctor.
Muy poco se habla ahí. Todos hablan de la obesidad, pero la papada de flaco.
Está sonando un poco como Henry Cavill, ¿sabes?
Ojalá. Ojalá.
Hoy subí una foto de gnocchi y uno mandó, es Nanutria con pelo. Y me hizo reír.
Ese perro es como un dinosaurio. Sí, es bien. Es medio, se parece a mí.
Vos sos medio un galgo.
Sí, sí. 100%. Ojalá fuese así de enérgico, pero no así tan enérgico.
No. Eso no.
¿Puedo ser un galgo viejo?
Un galgo más paja. Ajá. Yo estoy rogando que al perro este le agarre... Primero que llegue a... ¿A qué edad lo puedo castrar? A los 8 meses, ¿no?
Yo lo castré como a los 6.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo creo que en cuanto la veterinaria me dé el ok...
Hágalo. Adiós, bolas.
Lo voy a castrar. Hoy, boludo, hoy se puso a llorar. Ya no sabía qué hacer. Tipo, o sea, que empieza... Tipo, le di de comer. Le di su juguete. Le serví agua con hielo. Le di mantequilla de maní, lo saqué a dar una vuelta.
Está haciendo lo opuesto.
¿Qué? ¿Qué tengo que hacer?
Porque él está no hacer nada, no hacerle caso, porque él ya está aprendiendo. Si yo chillo, él me atiende. Es lo opuesto. De hecho, si el perro le pega el plato pidiendo comida.
No, eso no lo hace.
Bueno, pero mire, si lo hace y usted sabe que tiene hambre, espera un rato. Que si 2 minutos a que se le olvide que le pidió y usted le sirve. Pero si usted le reacciona al
chillar,
que lo atiende, él va a registrar perfecto. Cuando yo chillo, él me atiende.
Claro. ¿Ve?
Así que a veces yo me encierro en el cuarto y él chilla y chilla y chilla y hay que dejarlo.
Claro, me cuesta a mí eso. Me cuesta. Yo creo que también sabes que es lo que más le jode. Que yo muchos días cuando no está Consu, tipo, y no tengo nada que hacer, yo me quedo en la cama, tipo, pelotudeando con el celular. La verdad que no voy al living. Y creo que a él le molesta eso. Tipo, le dice como, dale, estúpido, levántate.
¿Qué vas claro, pero haciendo? Eso le llaman sobreapego. Hay que hacerlo voluntariamente. En la cuarentena.
Sí.
Nos decían nosotros que nos metiéramos en el cuarto un rato, así fuese a seguir trabajando allá.
Para que él no...
Para que aprenda a que uno está en un lado y él en el otro.
Muy bien. Bueno, lo voy a... Sí, sí. Bueno, las reglas de un padre, ¿no?
Exacto, al inicio duele.
No sé, íbamos a hablar de algo. ¿Tenías algo?
Sí, es algo que no tenía nada que ver, es escándalos sexuales de deportistas. Ay,
muy bien, hablando de todo un poco.
Porque le digo, yo sé que esto va a sonar que estamos desactualizados, pero es que hace poco yo dije, ¿en dónde está Robinho? Porque dije, ¿qué es de la vida de Robinho que fue tan grande y de repente desapareció?
Que era el elegido en el Pro Evolution Soccer en la Play.
Sí, sí. Robinho, ¿qué pasó? E investigué y Robinho no está acusado, sino que tiene sentencia de cárcel de 7 años en Italia por violación.
¡Mierda!
Él y un grupo de amigos en Italia violaron a una muchacha.
¡Mierda!
Y mientras estaba en juicio, Robinho se fue a jugar a Turquía, en donde no lo podían extraditar.
Y ahora está en Brasil, ¿no?
¿Por qué? Ya sí va a ser la sentencia y Turquía con los extranjeros sí puede extraditar. Entonces Robinho se fue a Brasil, que tampoco extradita.
Sí, Brasil no extradita a los propios.
Al local. Al local. Por eso. Entonces él se fue a jugar allá y en el 2017 era la sentencia y hace meses la ratificaron. Como que el juez dijo y que epa.
Sí.
Y,
venga.
Entonces, aún no, la extradición no va a ser ni nada, pero lo que están discutiendo es que la Liga de Brasil ya no lo va a dejar jugar. Pero ya lo dejaron jugar 3 años, con una sentencia de violación firmada y aprobada.
Sí, yo leí que el presidente del Santos no le iba a rescindir el contrato.
Claro, pero ya después de 4 años.
Claro, ya lo usaste, Rubén.
Claro, ya está viejo.
Aparte, claro, ya está viejo, ya está en su ocaso. Es muy fácil ahora decir como, no,
sí.
No, ningún acusado de violación aquí. Acusado no, condenado por violación.
Ajá, tengo otro escándalo. Tengo dos escándalos, escándalos de Benzema. Benzema
tiene un par, ¿no?
Mire, 8 escándalos en donde se ha visto envuelto Benzema. Eso es lo que le iba a decir.
¿What?
Benzema. Benzema tiene demasiado, pero...
Tiene más escándalos que Champions, Benzema.
No todos son sexuales, pero está mucho problema. Le voy a leer el primero. En el 2019, estrelló un Audi contra un árbol de una finca. Borracho haciendo una locura en el 2009.
De esas tienen todos los futbolistas igual. Los futbolistas estrellaron más Audis que la mierda, boludo.
Luego, en el mismo 2009, estrelló un Lamborghini en una isla.
Bueno, maneja mal.
Exacto. Ya sabemos que maneja mal. Ahora, en el 2010, él y Fran Ribery, y otra gente de la selección, de hecho, no pudieron ir a esa Euro o a ese Mundial, porque los involucraron con prostitutas menores de edad.
¡Uf!
Y no lo convocaron. No me acuerdo si fue una Euro o un Mundial. Ni los convocaron ni nada.
Porque y después pasó, porque yo lo vi.
Ah, claro.
Yo los vi a un par de esos en Eurocopas.
Luego, 2011, estaba metido en carreras ilegales.
¿De qué? ¿De coches?
Ajá.
Hijo de puta, todas, boludo.
Todas.
No hay algo que traficó algo también.
Pues yo tengo que echarle aceite a este brazo, mire.
Está como mi cadera eso.
Tengo que echarle aceite. Ajá. En el 2013 lo agarraron a 216 kilómetros por hora.
Este tipo que ya chocó un Lamborghini y un Audi.
Ajá. Y lo agarraron en carreras ilegales.
Ah, listo.
Ahora, en el 2015, otra vez en otro Audi, locuras.
Y recién vamos por el 2015, faltan 6 años todavía.
No, aquí los otros tres el mismo 2015. El mismo 2015 fue la cúspide.
A ver.
Ajá. En el 2015, el otro 2015, otra vez andaba sin papeles. Manejando. Tiene problemas manejar siempre. Pero el escándalo por el que ahorita puede ir hasta la cárcel o le van a quitar dinero y todo, Uh-huh. Es que hay un jugador que se llama Matthew Valbuena.
Sí.
Él juega en Francia, en su mismo equipo. Y a Matthew Valbuena, alguien por alguna razón se desconoce, o al menos yo desconozco el motivo, alguien le consiguió un video porno, se lo filtró, se lo robó o algo, ¿no?
¡Ay, yo sabía esto! Sí.
Y esa sí. Gente, por alguna razón, era amigo de Benzema, se pusieron en cómplices y le dijeron, yo lo voy a extorsionar y usted lo va a convencer como amigo de que me pague. Entonces lo extorsionaron y Benzema le dijo, no le diga a las autoridades qué tal, hay que pagarles todo, y lo hizo que le pagaran. Y al tiempo, por investigaciones, se comprobó que Benzema estaba involucrado. Y lo peor es que, o sea, sí fue plata, pero para el nivel que gana Benzema, no.
¿Y para qué lo hizo, boludo? ¿Para qué? Y yo creo que por ahí de disfrutar ver sufrir una persona.
No sé. O quedar no bien con la mafia.
Pero sí, yo sabía. Hay un documental de Benzema que hablan de eso. Conchale. Que creo que se llama El caso Benzema.
Pero ya te digo. Conchale, Benzema se ha metido mucho en problemas.
Sí, El caso Benzema. Sí. Sí, sí. Ah, y de hecho, Benzema ya no está más en la selección francesa, ¿puede ser?
Puede ser, es que muchos... Es que ese último... Claro, si se descubrió que usted está filtrando videos y todo de su amigo del equipo, ya no puede.
No, claro que no. Sí. Claro que no. No deberían ficharlo en ningún otro equipo, pero bueno, ¿qué les importa?
Uh-huh. Vamos a hablar de otro. Por lo a menos ver, uno que es mi favorito. Sin duda. Para mí es mi jugador de fútbol favorito.
A ver.
Ronaldinho.
El Ronaldinho.
Primero, claro. Ya sabemos, en la cárcel de Paraguay.
Esa ya la tenemos. Qué 2020 raro.
Sí, y Ronaldinho se escapó del coronavirus en una cárcel en Paraguay. Jugó fútbol y se ganó un cochino.
La vio antes que todos.
Sí, Ronaldinho. Pero Ronaldinho tiene como 500 escándalos más porque le gusta irse mucho de fiesta. Sobre todo en el Milan.
Sí, en esa época. Yo tengo algo para contarte acerca de esa historia.
En el 2006, en el Mundial del 2006, lo agarraron porque se estaba escapando de la concentración para irse a prostitutas.
¿A vos te parece?
Pero es Ronaldinho.
No tengo dudas. Yo tengo...
Y ese mundial fue el que perdieron horrendo, ¿no?
¿Cuál fue esa?
¿2006 no fue Brasil?
No, Brasil fue 2014.
Ah, no, 2006 fue quién... Ah, no, fue el que ganó Italia.
Ahí va, claro.
Sí, sí. Sudáfrica, ¿no?
Sí. Yo conocí...
Alemania.
Yo conocí un jugador del Milan... que jugó medio en la misma época, que tiene una historia con Ronaldo.
¿Usted conoce a un jugador del Milan?
Sí. Conocí a un jugador del Milan que tiene un par de historias con Ronaldo, de tipo de onda, por ahí coger todas las noches, ¿entendés? Bueno, que se iban de putas todas las noches,
Solo, ¿entendés? Le voy a leer el título de Ronaldo que tengo aquí.
Sí, no Ronaldinho, Ronaldo, ¿eh?
Ronaldo
Di Nazario, de Lima.
Ajá. Mire, el título dice: Los tres travestis de Ronaldo.
Promete.
Es que está en un hotel, están haciendo mucho ruido, mucho desastre. El del hotel llamó a la policía entró. Ronaldo con tres travestis, que yo no entiendo muy bien la diferencia entre travesti y trans. Sexual, o sea, en verdad no sé.
No quiero hacer cagada.
Yo tampoco. Pero desconozco ese mundo.
Por ahí travesti es una persona que solo se trasviste y trans es una persona que como que ya asumió su... Okay. Hablo de la ignorancia, que ya asumió su identidad y se autopercibe como... Whatever.
Bueno, y Ronaldo lo único que declaró fue: yo no sabía que eran trans.
Punto.
Pero la declaración de la policía es que era obvio.
Okay, Ronaldo, dale. Ronaldo. Por favor, Ronaldo. Uh-huh. ¿De Ronaldinho ojo, tienes
y,
más?
Sí, y ahí la especificación era que Ronaldo, el delito no era que estuviese con los trans, el delito era el ruido que estaban haciendo en el claro, hotel. Claro,
nadie les vino a decir que bajen la voz, chicos. Nada más. Chicos y chicas.
Y de Ronaldinho es que rumores fuertes, uh-huh. Como lo prohibían, un día, una vez le prohibieron salir de la casa, sino más nada, de la casa al entrenamiento, de la casa al entrenamiento, de la casa al entrenamiento. Y lo tenían supervisado y lo mandaban a buscar. Se dice, y lo leí en varios artículos, todo se rumora, que construyó un túnel de su casa a una discoteca.
Es medio fantasioso eso, ¿cómo va a construir un túnel?
Ah, pero él no, él contrató a alguien.
No, ya sé, pero... Es muy Pablo Escobar eso.
Ah, bueno.
No, muy El Chapo, perdón, muy El Chapo. ¿De bueno, qué época? ¿De qué época estamos hablando?
2000, mire, aquí la tengo. 2011, mire. Le voy a leer lo que dice el artículo para que vea que no lo estoy inventando. Si alguien sabe cómo disfrutar de la fiesta, ese es sin duda Ronaldinho. El brasilero ha tenido una última ocurrencia para darse la vida loca. Después de que el Flamengo le haya pedido mesura en sus salidas nocturnas, eso es lo que le digo de los equipos. El jugador ha tenido la brillante idea de comprar una discoteca en la acera de enfrente de su domicilio y pedir al ayuntamiento los permisos pertinentes para construir un túnel entre ambos.
Y pero si pidió todos los permisos, ah, no se va a enterar el...
En el Flamengo, eso fue en Brasil. Entonces lo que tenía no el error es que no fue en Italia.
Pero si pidieron los permisos, ¿no se iba a enterar el club?
Mire, yo creí el que Flamengo...
Yo creí que la fantasía era como que lo hizo de manera súper ilegal.
No, Ronaldinho, si algo tenía en esa época era que le gustaba pedir permiso al ayuntamiento. O sea, yo creo
que... ¿Sería algo que lo caracterizaba a Ronaldinho?
los pasaportes no, pero los permisos de construcción sí. Mire, el Flamengo, cansado de las habituales huelgas de uno de sus jugadores franquicia, decidió llamar al orden al jugador y pedirle que no saliera tantas noches a la semana, solicitándole más compromiso del equipo. El centrocampista, ¡ah, mire! Es que aquí está la trampa de Ronaldinho. Él lo que firmó es que no iba a salir a la calle en la noche. Entonces, por eso es que el túnel era el vacío legal. Porque no estaba en la calle.
Es un genio. Es un
claro, el
puto contrato genio.
Y le dijo, mire, yo en la calle no me van a ver, se lo juro.
No estoy haciendo nada. Wow, es por eso que hay que tener un buen abogado, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Que te encuentra esos vacíos legales en la nada. ¿Qué puto genio? Está bien. Yo ya a esa altura, si soy el presidente del Flamengo, le digo, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Listo. Ya está, es Ronaldinho. Aparte, ya es Ronaldinho en el 2011. Tipo, claro. Ya pasó, ya está. Fue al Flamengo a divertirse. No fue a ganar nada.
Sí, 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 sí.
Una vez jugó... No me acuerdo, ¿ya fue en la época del Flamengo? ¿Cuándo fue? Que... Cuando jugó contra Arsenal. ¿En qué época jugaba? ¿Dónde jugaba Ronaldinho ahí? Atlético Mineiro. En Atlético Mineiro estaba jugando. Jugó contra Arsenal de Sarandí, un equipo de acá. Y la cancha, Arsenal es un equipo y cuando fue a jugar Ronaldinho, pero explotó la cancha. Claro. Explotó la... Está yendo Ronaldinho a jugar a Sarandí.
Sí, sí, sí.
Mirá si no va a explotar la puta cancha.
Hubo una época que hay un grupo que, de hecho, el equipo que ahorita ha ganado, no sé este año, pero los años anteriores creo que ganó dos o tres Libertadores de básquet seguidas.
Uh-huh.
Es un equipo de Venezuela que se llama Guaros. Es un equipo de básquet muy bueno, que tiene muy buen equipo, pero en una época, lo que pasa es que se habla mucho que ese equipo lava mucho dinero.
Uh-huh.
Porque era un equipo que no era relevante y de repente, ¡buf!, a los mejores y empezó a ganar Libertadores.
Con Arsenal pasó un poco lo mismo. Grondona, que fue vicepresidente de la FIFA, los hijos estaban metidos en Arsenal y empezaron a poner plata y lavaron plata. Nunca, nunca nada igual Arsenal. No sé si, no sé, creo que ganó una sudamericana, pero...
No, pero bueno. Guaros ganó, pero en un año estuvieron, creo que hasta firmaron Iverson, pero nunca jugó, o sea, se
cayó antes. Me habías dicho. ¿No llegó a jugar Iverson?
No, y creo que el que jugó fue Nate Robinson, a ver.
El de...
El de las clavadas, el chiquitico.
El de San Antonio. Aquel que decías, el de San Antonio, no. Había un Robinson en San Antonio, no, pero...
David,
es ese.
Sí jugó en Guaros, aquí lo estoy viendo, Nate Robinson. Él es el que peleó ahorita contra el youtuber.
Que lo cagó a trompadas, ¿puede ser?
Él era muy bajito y siempre ganaba los concursos de clavadas.
Ahí va.
Bueno, Nate Robinson jugó en Guaros de Lara.
Toma pa' vos. Sí. Y se pegó unas lindas vacaciones.
Ah, no, claro. Nate Robinson en Venezuela... Desastres.
Linda. Así que Iverson estuvo fichado en...
En Guaros, pero al final se cayó, no sé por qué, pero estuvo todo firmado. O sea, la plata la había.
Estaba. Mirá, 2012. Allen Iverson cerca de fichar por los Guaros de la venezolanos. Sí. Ya estaba en la verga, estaba Allen Iverson ahí igual.
Bueno, pero igual yo iría a ver a Iverson, pero obviamente...
Obvio. Si viene ahora a jugar a una cancha, voy.
Y ese mismo equipo, pero de fútbol, que era el mismo dueño, Deportivo Lara, que es la ciudad.
Al
larense le dicen Guaros. Como decir a nosotros, gochos, a ellos le dicen Guaros.
Bien.
Ese mismo equipo de fútbol, cuando entró en esa época al lado de dinero hacia todas direcciones, tuvieron a René Higuita.
¡Muy bien!
Pero ya viejo, René Higuita jugando.
Que ya el escorpión era un grillo. No, pero
era una locura, porque usted sabe que a él le gustaba salir a manejar la pelota.
Sí, claro.
Pero ya
sí,
el viejo era... Se la robaban y le hacían gol acá, ratico.
Y sí, es que era, Higuita era más show.
Sí.
Era show, el escorpión y toda esa cosa que él hacía era puro show. Uh-huh. Mira vos, boludo. Bueno, gente lavando dinero. Qué raro, ¿no?
Rina, en otros países. Otros nombres que tengo aquí, Neymar.
Neymar también tiene un par.
De violaciones.
Neymar tiene uno reciente, tiene uh-huh. Neymar.
Una de Cristiano Ronaldo, igual.
Sí, esa es súper fehaciente. Ajá. Fehaciente, 100%. Yo me acuerdo cuando explotó el caso de Ronaldo, porque lo sacó toda la luz el diario este alemán Der Spiegel, no sé cómo se dice. Yo estaba en Europa y me acuerdo que estaba leyendo eso y dije, guacho, porque tipo, todo eso estaba, no sé si en secreto de sumario, no sé cómo es, estaba todo medio confidencial y salieron a la luz las transcripciones de las declaraciones de él.
Ajá.
Y él dice como, sí, me la empecé a coger de lado y ella no quería, y fue como, y sí, bueno, eso es violación, Cristiano.
Eso es literalmente una violación.
Literalmente una violación, Cristiano.
Pero mira esta conclusión a la que podría llegar yo. Aunque eso no se acabó ni creo que se acabe próximamente del todo, yo creo que sí disminuyó demasiado gracias a todo este movimiento social en general hacia todas las direcciones, que ya a las estrellas no se les permite hacer tanto lo que les da la gana.
No, obvio que no. Dime, mejor.
Sí, claro, mucho no. Yo mejor. Creo que debería ser así 100%.
Sí. Bueno, ahora esto no es un deportista, nada. El de Armie Hammer, ¿lo viste?
No.
El quilombo. ¿No viste el quilombo de Armie Hammer?
Ah, sí, el caníbal.
El caníbal, boludo. Sí. Los mensajes de te quiero chupar la sangre, quiero romperte la pierna mientras te violo. Demente.
Ahí es que usted tiene que saber que hay que frenar el sexting antes de esos momentos.
Sí, antes de que te agarre el caníbal. Sí, porque aparte salieron todos screenshots de mujeres no famosas y todos estaban como desmintiendo, o sea, nadie creía porque decían no está buscando fama, esto es un sexting editado. Y saltó la ex esposa de él a decir tipo, no, sí. Esto es todo real. Y en uno de esos sexting, el chabón, bah, no sé si es sexting, no sé, en uno de esos mensajes horribles. Es como en la locura, el chabón tiró: una vez maté un animal y me comí su corazón aún caliente. Amigo.
Es que ya es muy fea. Ya, es que eso ya es psiquiátrico.
Obvio que es psiquiátrico. Está clarísimo que es psiquiátrico. Uh-huh. Sí, ¿y sí? ¿Quién le hubiese dicho al de Call Me By Your Name?
Ajá.
Al que le tocó la pija Timothy Chalamet.
Me gusta.
El meme ese que está Timothy, ajá, ajá, agarrándole el ganso. Pero bueno, nada, Víctor, qué sé yo.
Caníbal, yo vi como que muchos hilos, pero no vi, al inicio yo no entendía, pero después cuando leí que no, la ex esposa dijo que sí.
Sí, mirá lo que estoy leyendo. Juegos sexuales perversos y la letra A grabada en la piel con un cuchillo. Las escalofriantes revelaciones de una ex novia de Armie Hammer.
¡Puf! Es que ¿sabe cuál es el problema de eso? Porque yo me he visto muchos documentales. Me he visto muchos documentales. Y el problema de todos esos juegos es que ahí siempre entra una zona gris hasta que no es gris. Uh-huh. Cuando empieza fantasía, fantasía oscura, fantasía oscura, fantasía oscura, fantasía oscura, y de repente lo va intentando hacer más real y de repente termina matando gente.
Sí, obvio. Obvio. Todo esto es el principio de algo. O sea, sí.
O sea, si alguien anda con una pareja así tal, que la fantasía es como... Yo recuerdo hace tiempo, muchos años, recuerdo. ¿Sabe que existe mucho... mucho... la fantasía está del sexo forzoso, pero obviamente que es fingido.
Uh-huh.
¿No? Que es como una fantasía.
Sí,
que hay.
Sí.
Ajá. Yo me acuerdo una vez hace
el roleplay.
Exactamente. El roleplay. Que una muchacha me lo propuso. Y yo lo pensé así. Dije, mejor no.
No, prefiero que no.
Dije, prefiero que entiendo, no. Entiendo dónde sale todo, entiendo lo que pueda causar, entiendo lo que motive, no le voy a decir que no, hasta me despierto con curiosidad, pero la verdad es que es una línea que no quiero cruzar.
Estamos bien, vamos con el misionero, vamos con algo, vamos con el starter pack.
Probemos el misionero, pero esta vez con una gorra.
Sí. Pero esta vez con un buen bonete.
Porque además no la conocía demasiado y nadie... ¿Sabe qué? Mire esta locura que tengo yo. Porque una vez le escuché el cuento a un amigo. Miren, yo siempre siento... No sé si... ¿Usted cuál es el... Cockhold.
¿Cuál? Sí.
Cockhold. La fantasía es que tengan sexo con su pareja.
Sí, y usted mirando.
Y usted mirando. Ajá. Pero una vez un amigo me contó... De hecho, no es tan amigo, pero sí es bastante conocido. Que... un tipo, que el tipo expresa, o sea, como una pareja de esas que usted ve y dice, malditos, estos dos se están cogiendo entre ellos y los dos son hermosos. ¿Sabe esas parejas que usted las ve y dice, qué asquerosos? Que una vez bebiendo, ¿no?
Sí.
Se puso picante la cosa y el tipo le empezó a preguntar, como que, epa, ¿le gusta mi esposa? ¿Qué tal? Y desde, al principio que no, empezó así. Sé que en un punto fue tan insistente que le dijo, bueno, porque mi fantasía es que alguien se coja a mi esposa y que yo los descubra, ¿no? O sea, esa es la fantasía. Como que alguien entre a coger y que él haga que llegue al trabajo. Y el bicho como y que no, y que insistieron como una semana en eso, ¿no?
Mierda.
Mi amigo terminó aceptando, dijo, caí. Y lo que mi amigo no supo y ellos nunca le contaron es que la fantasía no terminaba ahí. Era que el tipo entraba y le empezaba a caer a golpes. O sea, la fantasía era toda la infidelidad completa. Entonces imagínense, él ahí fajado en su morbo y entra el otro y le empieza a dar.
¿A pegar a él?
O sea, la fantasía que tenían ellos era completa la infidelidad.
Sí, y cagar a trompadas al amigo.
Exacto, y lo sacaron del cuarto y este le gritaba, bueno, pero están locos, malditos, que se está cogiendo a mi mujer. Y gritaba y los vecinos se enteraron y él dijo que se está cogiendo. O sea, él quedó como el demente y lo golpearon y todo.
No hay, bueno, que eso una lección te trae, ¿no? Que no hay tal cosa como un conio gratis.
Exactamente. Y él dijo, fue... Imagínese donde el tipo ya te tenía una pistola o una mierda así, que al final la tipa puede declarar que era violación. O sea, ¿se entiende? Podría ser una fantasía enferma entre los dos.
¡Wow!
Y a él lo utilizaron de víctima.
Amigo.
Yo me acuerdo que decía, además la tipa, a pesar de que está buena, ni bien cogía, o sea que me coñasearon de gratis.
Sí, sí.
Pero qué después locura, de esa, boludo. Yo dije, hay que tener cuidado.
Claro que hay que tener cuidado.
Yo dije, hay que tener cuidado.
No, yo soy... No te digo tradicional, pero como... No sé si es la edad o que estoy cerca de los 30, pero ya no estoy para andar. No, juguemos a tal cosa.
Ojo, cuidado, Lucas, porque ahí me han dicho, aunque yo también estoy en los 30, me han dicho y he leído que después de los 45 es donde la gente se pone más, es donde hace así, pisa el acelerador.
Entonces se pone kinky.
He leído, claro, he leído demasiado. Hay un, se me olvidó el nombre, pero lo leí hasta un estudio de una universidad que cuando los hijos, es como cuando los padres sienten que ya hicieron todo por los hijos, les entra como el síndrome de, bueno, por lo menos la mayoría de, según lo que decía esto de swingers.
Víctor, mi hermana y yo ya nos fuimos de casa.
Ah, bueno, revisen que anda el peluquero. Revisen que anda el peluquerito. Yo también, mi papá anda solo allá.
Mi papá atado a una silla y mi mamá cogiendo con el sodero.
No, en serio, el bicho decía que la...
Mi papá con el juguete del perro en la boca, ¿viste una cosa?
Bueno, el estudio decía que la mayoría de swingers y orgías...
Son de gente grande.
De gente adulta, que si pero no es 70, sino que si de 40 y pico y eso.
Es verdad eso.
Eso según, lo decía.
Ahora recuerdo, claro, sí, por eso en el porno que la mayoría de las orgías... amateurs, son gente, ¿verdad? Son gente.
Claro, porque imagínense, si mi hijo ya se graduó de medicina. Ah, bueno, claro. ya voy a inventar.
Ya pagué tanta universidad. Y, mirás.
Y el estudio decía que mucha gente empieza a meterle, a meterse marihuana y cocaína después de los 50 por lo mismo.
Y sí, estás aburrido, amigo.
Claro.
Por eso hay que metérsela toda hora.
Para cuando llegue de viejo no lo sorprenda.
Claro, ya me cansé, ya me puse todo adentro, ya está.
Bueno, Lucas, pero para que sepa y para que todos los que nos están oyendo tengan la imagen mental de sus padres, ¿sabes? Cuando usted llama a su mamá y no la atiende, a lo mejor anda en una porquería.
A lo mejor estás tu papito cagando a trompadas a un pobre estúpido que le dijo, no, ¿sabes que mi fantasía es que se cojan a mi esposa? Uy, mi mamá va... No, mi mamá escucha este podcast, ¿cierto?
Señora, perdón, con mucho mamá. Respeto, pero usted ya es libre. Haga lo usted que quiera y lo que le plazca.
No, si quieren hacer lo que sea. Por favor, no en mi cuarto viejo nomás. No,
en el cuarto con todo. En la cosa, no. En la peinadora de Lucas.
¿En la cama de Lucas?
Encima de la foto de graduación de la primaria.
Víctor. Si vos esperas lo lindo que estoy en esa
bueno,
foto.
Bueno, por eso encima. Que sea nalga contra portarretrato. Claro, Lucas, porque ellos vienen a usted años oyéndolo decir las porquerías que hace. Es sí, hora que es se verdad. Vengan. Es hora que se vengan. Porque eso usted se ve como Lucas Lauriente de 29 años. Su mamá le limpió el culo. O sea, para su mamá usted es su bebé.
Sí.
Y ella lo oye decir esas porquerías y lo ve tomarse una Coca-Cola de 3 litros a pecho. ¿Usted cree que eso no le afecta?
No tenía soda.
¿Usted cree que a ella no le afecta? Dicen que me equivoqué.
Pero es culpa de ellos. Ellos compraban coca acá. Esto es culpa de ellos, Víctor.
Lucas, pero venden la de litro y medio.
Sí, pero te voy a explicar por qué. Que esto es peor. Porque la de 3 litros es la única a la que no le sacaron el azúcar. Por eso compro la de 3 litros. O sea, es peor. No te lo tendría ni que haber dicho esto.
Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos hoy?
Todo, tantas cosas.
Ajá. ¿Qué aprendimos hoy?
Tantas cosas. Yo aprendí que Ryan Gosling es la carta segura si quieres hacer una peli de amor. Si quieres hacer una peli de amor y que se mojen todos, hombres, mujeres, personas no binarias, todos se van a mojar con Ryan. Y está bien, Ryan está bien siempre, ¿entendés? Sí. Ryan es como un buen vino.
Hay una que se llama The Bad Guys, que es de comedia, con Russell Crowe, que son detectives, buenísima.
Y está Ryan ahí también.
Sí, pero ya más viejito, y ahí el físico a propósito es como regordete, o sea, es como otro Ryan, pero igual lo logra.
¡Ah, la vi, boludo! Ajá. Sí, la que van a una mansión, que exacto, es medio como ambiental. Sí, está buena. Esa.
Es en los 70.
Está buena.
Bueno, yo aprendí que a lo mejor los equipos de bochas o de bolas criollas son fachadas de club swingers, porque cumplen lo mismo.
Tienes razón.
Por eso no nos dejan entrar a los jóvenes ahí.
Por eso están borrachos.
Yo creo que las bochas no son las mismas bochas que uno cree.
No, las bochas son las que pegan acá, esas bochas. Yo aprendí que si sos el delantero del Real Madrid y de la selección francesa, te tienen que sacar el carnet de conducir.
Nunca le presten un carro a Benzema.
¿Por qué te va a pedir a vos tu Corsa teniendo, bueno, un Lamborghini?
Porque lo chocó.
Claro, no le queda otra.
¿Qué más aprendí yo? Yo aprendí que por más que juzguen a Ronaldinho, siempre va a pedir permiso en el ayuntamiento.
Siempre, porque Ronaldinho es un hombre de ley.
Excepto con los pasaportes, pero de resto sí.
Exceptuando situaciones migratorias, Ronaldinho es un hombre de ley. Bueno, amigos, cuéntenos ustedes qué aprendieron abajo. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Chau.
Adiós.